Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el tedio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, en la moto.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiaslocas.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? O tipo spam.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros. Mirá.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos. ¿Cómo andan en este lunes cargado de información? ¿Cómo está una voz de Uruguay, Majo Borges? ¿Cómo estás?
¿Cómo andan? Muy bien, excelente.
Me alegro mucho. Estábamos desmenuzando la cobertura de la transmisión de los canales, por lo menos, que en algunos casos fue corta, en otras larga, discursos cortos en varios casos, ¿no? 8 minutos uno, 13 el otro.
Sí, en algunos sorpresivamente cortos las transmisiones.
Y algo curioso que se pisaron los actos en un momento.
Sí.
Una cosa muy rara. Bueno, imagina que alguien debería coordinarlo.
En general se coordina.
En general se coordina la salida. En realidad se pisó.
Acá viene alerta,
Delgado con Cose.
Sí, el final de Delgado con el comienzo de Cose.
Y yo pensaba, ¿cómo, quién decide qué, cuándo cortar? Yo, el que estaba viendo, demoraron bastante en cortar, dejando a Delgado antes que poner en al aire a Cose. Pues.
Yo no sé.
El 4 estaba viendo en ese momento.
Claro, no. Yo estaba viendo el 12, el 12 pasó inmediatamente a Cose, lo pasó entero, y se veía pantalla partida, a Delgado emocionado, como llorando, y me quedé sin escuchar ese fragmento del discurso.
Ah, mira.
De hecho, pensé que lo iban a tomar.
Lo otro raro es que el discurso de Cose fue más largo que el de Orsi.
El de Orsi.
Que no es.
Claro, claro. 13 habló de Delgado, 8 Orsi.
No, yo te digo que el de Gao fue más largo que el de Orsi, pero el de Cose fue más largo que el de Orsi.
Sí, claro.
Que no es muy ya no es muy habitual que el vicepresidente hable solo. O la vicepresidenta en este caso.
Sí, pero ha ganado, pasó un poco también la primera vuelta.
Que sea más largo que...
Bueno, el tema...
Pero fue más largo, más espontáneo
también.
Bueno,
dicen que salieron en un momento porque se les venía, sentían que se les venía el agua y no querían que cayeran en el medio del discurso.
Y decían que parecía que había estado coordinado perfecto. En el momento terminó el acto, empezó a levantarse un viento fresco, así de como que se venía la tormenta.
Gran transmisión de... ¿Qué crack son los fáciles de desviarse? Y estuvo Germán de Agosto, con otro, que es otro crack.
Total.
Metieron placas, siempre encuentran algo para la hora muerta, aparte.
Sí.
La otra vez fue que llevaron a varios... La primera vuelta llevaron
Política.
A Silva, a...
No me acuerdo el nombre de ella.
Sí, a una del frente. Bueno, llevaron como algo para mantenerla vivo. A Puglia, ahí va. Y ahora recordaron otras elecciones con y otras campañas con Seba de Placaste.
Varios mensajes de oyentes que dicen que fue por el temporal que tuvieron que adelantar. Tuvieron que apurar la entrada de.
Claro.
De Cose y
Yamandú. Sí, sí, porque si no era un poco extraño.
Y lo otro que creo que. Ahora, algunos en producción decían. Si fue que se logró instalar como esa sensación o era posta, pero creo que lo que a todos nos pasó es que nos imaginábamos una noche larga y ahí como y a 8:30 ya todos salieron, salvo el 10, todos los demás salieron con Orsi presidente.
¿El 10 no?
El 10 dijo, hay una tendencia muy marcada.
Ah,
tendría que cambiar mucho el agua para no sé qué, pero no dijo.
Ah, nosotros, también salió para.
Sí, sí, claro.
Sí. Nosotros salieron parados en los pedales por su presidente.
Yo te sigo la cuenta regresiva.
Pero ahí leí por internet que el 4 hizo la gran Vilar, que fue adelantar 2-3 minutos, ¿puede ser?
No sé.
Leí a un.
Porque yo estaba.
Nico Molina, creo.
Yo estaba con el Sapo y con los Chiquilines a esa hora, y el primero que pusieron fue el de Pomies, ellos.
Mira.
Claro, sí, sí, lo tenían acá. Fue un placer hacer el pase ayer, fue divertido.
Lo que me sorprendió fuerte de la lectura del diario hoy, el hermoso tamaño, hoy es un diario País Grande, ¿no? Como 60 páginas, ¿no?
Claro, 19 mucha prensa para leer de mañana.
Darwin leyó una crónica, desmenuzó una crónica.
Muy contentos por muchas cosas, Pablo, por el del grosor del diario.
Claro, 2 horas y media me llegó cuando los lunes es una pobreza franciscana. Tengo que leer más de información marítima para tirar.
Y una ovación que le salvó el gol de Valverde jugando de capitán.
Sí, ¿no? Fue muy nada ovación. Era que el frente tenía un como una especie de empresa contratada, más no los blancos. O sea, la cosa es que a las 8 el frente ya estaba en la interna, festejaban sabiendo que ganaba.
Una empresa de consultora.
Exacto. Y la coalición republicana estaba mirando la tele como dijo vecino a las 8 y media, claro.
Mirá, no tenía sorpresa, porque siempre tienen, los comandos de campaña tienen sus...
Pero me sorprendió eso. Sí. Así como después, así como hace un mes veías abundantes banderas de colores en Boulevard y Chaná, ayer no había uno. Como el ser humano es nefasto. En la victoria todos se prenden a la teta, pero cuando hay que cabeza para abajo, no había un color que no fuera blanco.
Ah, vos decís que
ni colorado ni cabildán,
que sabes de la, que de la coalición quedaron solo los blancos.
Bueno, aparte un puñado estoico que va ahí.
Sí, ayer una cosa que me llamó la atención fue cuando contó se me fue el Bepi.
Fede Castillo,
que de los primeros que se fue Sebastián Da Silva. Y la declaración de no quiero ser la cara de derrota me llamó la atención, porque es un loco que realmente va al frente.
El cronista del 12 no dijo quién había sido, dijo, se retiró una de las autoridades, le pedimos hablar y nos dijo, no quiero ser la cara de la derrota.
Sí.
Yo no sabía quién había sido.
Sí, okay. Enseguida se empezó a comentar.
Fede dijo eso, que en el momento además que de entrevista a Andújar, que fue el primero que habló, por lo menos en Del Sol.
A las 8 por ahí lo agarraron a Silva y estaba muerto, yo dije, estaba...
Sabés que yo en el momento no lo decodifiqué así, pero visto el colegario del lunes
todo, estaba apagado,
y volví a ver en Twitter hoy de mañana esa entrevista y dije, pa, capaz que este ya sabía algo, porque estaba como muy... Yo lo primero que pensé, vos, este está cansado. Dice que repartió lista hasta el último momento, que anduvo por el campo, que no sé qué, debe estar muerto. Eso fue lo primero que pensé.
El frente... primero que salió fue Bordaberry, por lo menos en Canal 12.
Muy conciliador también.
El frente tiene internamente su propia encuestadora, la armó Brechner en los 90... 8 y pico entrevistaron, acá justo, mira, entrevistaron a Sebastián Da Silva y la cara era de derrota, ya lo sabían. Bueno, pasa que ya ahí en la interna.
En los comandos se sabe.
Pero aparte, como los canales contratan, los partidos también contratan. Capaz que alguna misma de las que 8 y media sale a decir.
Pero se empieza a filtrar. ¿Vos te crees que toda esta gente que trabaja con Mariana Pomies, por poner un ejemplo, o con Porcekansky, esa gente sabe cosas?
¿Le mandan un mensaje a un amigo? Yo lo he hecho.
¿Cómo no?
Es como un secreto profesional.
Es Uruguay, y a mí me tocó estar haciendo comunicación en un comando de campaña. Llega información de todo.
Al comando sí, pero de las empresas consultoras nadie debería filtrar nada. De hecho, Mariano me contaba ayer fuera del aire, y supongo que si le contó fuera del aire, porque es posta, no, si no hubiera hecho otra cosa, que Mariano Ponimies va y se encierra en un cuarto y no habla ni con los conductores hasta que sale 8 y media.
Yo ayer me preguntaba si un poquito antes de decirlo, cuando tiran los gráficos con la cuenta regresiva, si ya los demás saben o se enteran en el momento.
Tienen un...
arriba en control sí, porque enseguida mandan el gráfico.
Claro,
sí.
Pero creo que se enteran cuando ella 2 minutos antes va y se sienta en la mesa.
Claro. Es más, en el 12 hay un error ahí.
Sí, le dieron el número.
Es distinta a los números que está diciendo Pomies al aire.
Sabe que yo no lo vi, pero el sapo lo contó y dijo, pero pará, está diciendo que Orsi es presidente, y dice 46 y pico.
Y el segundo salió el...
Y ahí lo cambiaron. No, lo otro que siempre es imposible no ver es... no sé si les pasa a ustedes, pero la cantidad de amigos o familiares que te mandan él, ¿tenés algún dato? Y en realidad, por más que yo, por lo menos, que no laburo en un programa político, que no estoy, yo tengo lo mismo, que me voy enterando como se va enterando todo el mundo. Y siempre hay un amigo que te dice, dale vos, tirame un dato. Y yo digo,
justo ayer además,
¿qué laburo, una consultora?
Como decía el sapo, tiene más gracia, o sea, llegamos a la conclusión, yo lo ponía en palabras, de que tenía más gracia que fuera así, que se... la ilusión de que estaba muy reñido, que después pasó, que salió lo mismo que decían las encuestas. No había estado, no era como un tan claro, como claro, casi como tirar una moneda al aire. Pensaba, pues, está, pero estamos, porque yo cuando hicimos el pase le decía, ¿cómo es para ustedes esto de que arranca la transmisión ahora y no saben a qué hora termina? Porque nos habíamos hecho la idea de que... Y no es lo mismo estar en tu casa pensando que vas a estar hasta tarde que estar al aire pensando que, pa, ¿cómo vas a llenar todo esto si siguen hasta las 12, 1 y todavía no se sabe? Esa tiene más gracia. Y yo pensaba, es como en la final de la Sudamericana, creer que, bueno, que hiciera un gol Cruzeiro hacía que el partido tuviera más gracia. Eso lo puede pensar solo el que no es hincha militante.
Claro. Yo sufrí todo el segundo tiempo.
Claro.
Hasta el gol en la hora, en los descuentos.
Qué lindo lo de Racing. Buah. Felicitaciones, Bambino. Felicitaciones. Bueno, porque la verdad que hasta yo lo disfruté.
Lo que sufrí, me di cuenta que no está bien. Hay algo ahí que no.
No, pero fue un poco infartante el final, ¿eh? Yo me puse nerviosa.
¿Cómo fue el score? Que no vi ni los goles, nada.
Primero, un gol de Racing que todavía estoy esperando que el VAR me explique por qué lo anuló. Un gol de Martirena.
Ajá. El uruguayo.
Después, otro gol de Martirena que sí lo validaron.
Ah.
Se pone Racing 2-0.
El
primer tiempo Racing muy bien. Pero mucho desgaste, 40 grados y jugando como la final del mundo. Segundo tiempo, se le vino Cruzeiro arriba, hace el 2-1 y la media hora final fue
tremendo.
Sufrida hasta que, aparte Racing erra un gol de contragolpe en la hora, y yo dije, oh, esto cuando te pasa, no, claro, esto, no, tuvo otro y termina siendo el 3-1.
Y hace un gol Martínez también, no.
No, Roger Martínez,
es el último. Ahí va. No, el último genial, el último le aseguraba todo el estadio, sale corriendo el director técnico, qué ficha ese
Gustavo
hombre,
Costa.
Por favor.
Mascota en el campeonato de América y del mundo de Racing, capitán en la Supercopa del 88 y era técnico.
Increíble.
Era muy lindo el relator que decía, bueno, nada, de Racing sos por herencia, de Racing sos tipo abuelo, hijos, nietos. Estuvo muy lindo, la verdad, y me alegré mucho.
Pero bueno.
Bambino.
Chiquilines, ¿saben una cosa?
Sí.
Podés transformar tus desafíos en oportunidades con la Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Conocé las maestrías en posgrados.ucu.edu.uy.
Muy bien, el WhatsApp para aquellos que quieran escribir por el motivo que fuera es 091-995-995. A varios comentan que Sebastián de Silva dijo ahí en el comienzo de esa nota que había tomado un vodka tonic.
Ah.
Por eso también hubo alguna humorada al respecto. La cara de Delgado cuando salió del comando ya me dio indicios. No quería ilusionarme, empecé a seguir en Instagram y vi que el FA ubicaba cada minuto muchas cosas y empecé a confiar. Y ver el guiño de Caetano tipo 2015, dije, ta, el milagro. Por eso, claro, una explosión mayor que capaz que en los tres gobiernos anteriores, sacando el 2005.
Cada 2004 fue como el...
Exacto. Ahí
fue la primera que ganó el frente, pero creo que lo de ayer se mezcló. O sea, siempre que venís de la oposición, creo que festejás más, pasó en 2019 también. Y además lo otro que me parece es que con esa sensación que había de que estaba peleado, al liquidarse tan rápido fue como una explosión más enérgica.
Sí, y después cuando entró Yamandú Orsi, yo decía, ¿qué demencial debe ser que en 20 años o 30 años vos eras profesor en un liceo, todo, y digas en un momento, soy el mandamás del país?
Yo pensé algo muy
debe
parecido.
Demencial. ¿Cómo y, no te, se te pudre
bueno,
todo el
cerebro? Yo pensé algo muy parecido y pensé, hay que estar un poco loco para querer ser la persona más importante del país. Y decir, todo lo que pase va a estar bajo mi mando, toda la gente me va a estar mirando a mí, cualquier reclamo va a llegar a mí, todo me enloquezco. O sea, realmente pensé lo mismo que vos. Dije, ¿cómo este es el tipo más importante del país a partir de este momento? Hay que estar un poco loco para desearlo. Yo sí, no digo que Yamandú esté loco, lo que digo que es una...
No, para mí cualquier
Delgado,
tipo que diga,
la calle
yo puedo ser presidente del país, tiene que estar mal.
Ojea, todos los que lo desean ese grado de responsabilidad en el que todo va a recaer sobre vos.
Sí, yo pensé algo parecido, pero lo pensé más cuando fuera Orsi o fuera quien fuera. Cuando te vas a acostar solo o con tu mujer, pero solo, y ya bajó la ola y ya pasaron los festejos, y te acostás a las 4 de la mañana y decís, vos sos el presidente de la República, la puta madre.
6-5 años
y
más
ahora,
a tener licencia.
A partir de mañana tengo que darme contra todo esto. Porque claro, yo después escuchaba los análisis, ¿no? Los temas más candentes, no sé qué, que le va a tener que entrar seguridad, educación, vivienda, salud, la reforma de la reforma de la salud, la educación. Y vos decís, te levantás al otro día y decís, ¿por dónde empiezo?
Aparte cuando casi todo es inarreglable, ¿no? Esa meterá algún parche, un surcido más o menos. Pero...
Oh, bueno, Pablo, esa es la visión más desacertada de la política. No seas malo.
¡Volvió Pablo!
¡Hola, Pabli! Diría.
¡Hola, Pabli! Te estábamos extrañando.
No, creemos que Orsi, se puede hacer cosas.
Fue profesor mío en segundo de liceo del Tomás Berreta. Me encontraba camino al liceo y me llevaba en su Bajaj, aunque me dejaba una cuadra antes para no quemar, dice.
Ah. Bien, códigos, códigos.
Leñani, que salió al aire, no toquen con
todo. Salió, lo escuché, no toquen.
Sí. Matías es el que.
Que fue alumno de él, de Orsi.
Y que fue el secretario general, su mano derecha en la intendencia, digamos.
Tiene que haber algo de psicopatía para aguantar. Bueno, también aguantar la campaña esos 9 meses de palo y palo, metiendo kilómetros sin parar y bajando a hablar todo el tiempo lo mismo.
Sabiendo que puede que pierdas todo también,
o sea,
¿no?
Si vos, esto fue el pedo.
No, y la otra, cuando empezás a escuchar cosas de vos que no son verdad y que te tenés que... Seguramente tus asesores te dicen, no respondas, tranquilo, y vos debes estar con ganas de decir, pero...
Claro.
La vena se te debe hinchar.
Soy docente de historia y lo loco y el orgullo es que uno de nosotros, como dijo Pablo, que hace unos años estaba dando clase, hoy sea presidente de la República.
De hecho, yo sentí que en el debate, el momento en el que Orsi habló suelto fue cuando habló de educación y de los profesores y los docentes. En el que estuvo más desencorsetado, digamos, fue cuando te hablaba como un docente.
El dato más loco de Orsi, nació en Santa Rosa.
Sí.
Fue profesor también en el Liceo Daniel Loreto Vidar, del Liceo del Pueblo. Saludos de Ale de Santa Rosa.
Santa Rosa.
No, y bueno, yo creo que la distensión se le notó en el discurso. Fue el discurso, para mí, más redondo de Orsi en toda la campaña, el de ayer,
sí,
de la victoria.
Es probable, pero igual, siempre está medio contenidito. Yo quiero hacer un pequeño comentario sobre el odio que generó. O sea, creo que hay que poner una pequeña lupita en que las vicepresidencias mujeres... La campaña fue cruel con las mujeres de esta campaña, ¿eh? Y la nota que salió en Galería el otro día, me quedé pensando una cosa, porque hablamos de la nota en Galería de las casas. Qué atractivo que es cuando abren las casas los candidatos, ¿no? Nunca hubieras visto un candidato varón afeitándose, planchando la camisa. ¿Y
cocinando? Bueno, no sé dónde están las formas.
Y la nota, las fotos eran cocinando, planchando, claro. Arreglándose el pelo... No sé, me parece que hay... Me quedé pensando después, nunca un candidato varón hubiera salido esta misma mirada, digamos, sobre la casa.
De hoy leí que el 6 de diciembre ya está invitado por presidente a Vigente para la cumbre del Mercosur.
Claro.
Van a estar los dos juntos, que siempre a los países del resto quedan como de cara, diciendo, vos,
por lo que escuché,
¿cómo están juntos? ¿Sabes?
Sin cara, escuché, no toquen nada, es acá la cumbre, además.
Sí, sí, claro.
Y que es como la devolución de gentilezas de lo que hizo Vázquez con la calle la vez pasada.
Y ese día, el 6 de noche, ya mandó a ir a ver a Diego Torres, que llega a la Antena Arena para hacerte disfrutar con canciones de ahora y siempre.
Mirá la primicia que tiene. Hombre,
él es loco por tratar de ser mejor también, Yamandú. Estas son las cosas que empiezan a recibir.
Por color esperanza.
También, claro. Hasta el último tema, Amuleto, va a recorrer todos los éxitos. Una noche increíble que te va a transportar a esos momentos inolvidables de tu vida. Las entradas para ver a Diego Torres están a la venta en antelarena.com.uy.
Mira, le quiero mostrar a Pablo en vivo algo. Mira, Pablo, un oyente trajo un regalito y nos trajo para todos, pero este era personalizado. Para mí es como una pequeña escultura. Como empresa en 3D, pero es una cultura negra.
¿Mira?
Y vengo a ser como yo con mi bebé. Yo no puedo creer esto. A la gente que no sabemos ni siquiera el nombre.
Yo llegué a la radio y había un muchacho en la puerta en un auto. Dice, aguantá, que te quiero. Les traje un presente solo porque me acompañan todos los días. Y me dio como 5 sobres para todos los programas, para No Toquen Nada, para Fácil, para... Y uno me dice, el único personalizado es el de Majo.
¿Ah, sí?
¡Qué divino!
No me di cuenta ni de preguntarle el nombre, nada.
Se subió al auto y se fue. Me emocionó, es como, vengo a ser como yo abrazando, no sé, una mujer abrazando un bebé, pero está hecho súper sutil, solo las siluetas en una escultura negra. Esto va derechito a mi casa, gracias al oyente. Ustedes también nos acompañan a nosotros. No sabemos ni siquiera el nombre, así que vaya el abrazo para él. Bueno, a la vuelta nos vamos a ir de viaje. Viene Nico Barreto de Quality. Vamos a ir a
Amsterdam.
A un coffee shop de Amsterdam, por ahí.
¿Sí?
A fumarse uno.
Bueno, fuerte
la pregunta. Quiero decir, cuando estuve ahí no lo hice, pero no es el día para hacerlo.
Yo creo que si lo hubieras hecho no lo dirías tan sueltita de cuerpo, ¿viste?
Vamos a ir a andar en bicicleta a Amsterdam, entonces.
Muy bien.
Ahí es mejor.
Y al mercado...
Los tulipanes.
De los tulipanes, que es increíble, es una explosión de colores.
Uy, qué lindo.
Y andar en bici por los canales también.
Y casi te atropella una bicicleta.
Y ahora la zona roja, ¿por qué lo vamos a ocultar, verdad?
Es verdad también.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice? Taza de Marque.
eternizarme en este viaje para poder sonreír.
Todos los caminos se comienzan a abrir.
Taza de embarque. Taza de embarque.
Viajamos hacia Holanda con Quality, con la voz de Nicolás Barreto. ¿Cómo estás, querido?
¿Cómo andamos?
Bienvenido.
¿Todo tranquilo?
Países Bajos.
Claro, en realidad, exacto. No es más Holanda, por apellido propio, ¿no?
Exacto. Y Holanda es una parte de los Países Bajos.
Claro.
¿Y en español ya está como asumido o le seguimos diciendo Holanda?
No, bueno, yo creo que más por el fútbol, ¿no? O sea, es como...
Claro.
Holanda fue del fútbol de toda la vida, pero en realidad Ámsterdam es la capital de los Países Bajos. Ni siquiera está dentro de lo que se llama Holanda.
Ah, ni siquiera está dentro de lo que sería Holanda. Mirá.
Exactamente.
Qué hermosa ciudad, Ámsterdam.
Muy linda, la verdad. Es una ciudad chiquita, manejable, para mucha gente en bicicleta, para mí caminando es espectacular, o bueno, por los canales, pero son 900.000 habitantes, o sea, menos de un millón de habitantes.
Pero ¿cuántos turistas?
Y bueno, solo, por ejemplo, la casa de Ana Frank la visitan 1 millón de personas por año.
¿Qué lo parió? Mira.
Yo fui ahí.
Es tremendo. Yo fui también y es impresionante.
Entonces, bueno... es una ciudad que, en realidad, la multiculturalidad que tiene ya impresiona. Si nos paramos en la Plaza Dam, que vendría a ser la plaza principal, el centro, el corazón de Amsterdam, y vemos pasar a la gente, dicen que más de 145 nacionalidades pasan diariamente por ahí. Pa. Entonces, bueno, lo que
entre
tiene
medio de las bicicletas de ellos que viven andando en bicicleta, que mi sorpresa fue que tienen como un estrés en la bicicleta como nosotros tenemos en el auto.
Tal cual.
Tienen un tránsito estresado con bicicletas. Hay que tener mucho cuidado. Siempre mi consejo para visitar esas ciudades, cuidado con la bicicleta porque te llevan puesto.
Es que la bicicleta en realidad en Ámsterdam tiene como una cosa romántica del turista que dice, ay, vamos a hacerla en bicicleta. Y la realidad es que para ellos es el medio de transporte más popular.
Sí.
Entonces,
y van rapidísimo.
Campanita y correte. Campanita, estás todo el tiempo escuchando cling, 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 cling.
Ellos lo utilizan mucho. Entonces no es que voy a conocer Montevideo o otra ciudad, o Nueva York, por ejemplo, en bicicleta, sino que es el medio de transporte de ellos y vos te tenés que adecuar a la velocidad de
los
ellos.
Carriles.
Entonces, divino alquilar una bicicleta, pero no se imaginen que va a ser algo placentero alquilar una bicicleta, porque no.
O sea, para mí se disfruta mucho más caminando.
Absolutamente.
Sí,
si vos querés llegar a un lugar en la bici más rápido, pero para pasear, caminando.
Absolutamente. Total. Absolutamente. Y ni hablar si te comes un brownie, por ejemplo, mucho mejor caminando.
Un brownie loco. Pero además, todas esas ciclovías, digamos, sus calles, están al lado de los canales. Entonces, cualquier accidente ahí termina en el canal. De hecho, cuando vacían esos canales, las fotos son de bicicletas en el fondo, claro.
Yo vi casi accidente del turista despistado y el tranvía que venía a full y que te toca el tan, 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 tan y correte.
Bueno, en realidad hay un paralelismo en Europa que es muy típico, que Alemania está muy cerca de Holanda. Alemania durante muchos años no tuvo límite de velocidad y Holanda sí lo tenía. Entonces todos los alemanes se llevaban puestos a los holandeses porque los holandeses manejaban a 90 por la autopista y venían los alemanes a 250 y se los llevaban puestos. Lo mismo pasaba en Ámsterdam con los ciclistas. Venía el turista paseando, mirando, ¡ay, mira qué divino eso! Y el tipo que iba a la oficina o tenía, sobre todo al mediodía, en las horas de almorzar o eso, se lo llevaban puesto y bueno... así terminaban en el agua, como dice Majo.
Hay que tener cuidado con eso. Pero por eso, capaz la recomendación es mejor caminar.
Para mí es mejor caminando. No piensen que el romanticismo ese de la chiva y ir en bicicleta va a ser algo muy, muy placentero.
Pero además es re manejable la ciudad y es
absolutamente
amigable.
Absolutamente.
Unas callecitas muy pintorescas, caminar por el lado del...
Es la típica ciudad que uno dice, me perdería. Bueno, es una ciudad como para irse metiendo en los distintos barrios y perderse. Con respecto a la fecha, creo que el ideal en este caso es abril o mayo por el tema de los tulipanes, porque es una época de buena temperatura y aparte es cuando florecen los tulipanes, o sea que la ciudad
su
también
primavera, claro.
Tiene otros colores. También puede ser septiembre-octubre, que es otoño, a nivel de clima es similar, pero no tiene toda esa parte.
Claro.
Y como decíamos que es una ciudad chica, el aeropuerto está bastante cerca, el aeropuerto de Schiphol, que es el aeropuerto de Ámsterdam, está bastante cerca, o sea que en 20 minutos estás, aunque en realidad es una ciudad que normalmente se comparte o con Bélgica, por ejemplo, con Brujas, podés llegar en tren.
En tren, sí.
Ahí, digo, muy cerca de la plaza donde estamos, está la estación central, que es una estación espectacular.
La Gran Central está divina.
Muy, muy linda, muy linda. Como
solo para conocerla, para
entonces,
pasear.
Es una buena conexión, yo
exacto.
También hice
por lo general, uno llega a Ámsterdam en tren, porque aparte tiene conexión de toda Europa.
No, y otro tema, yo, que era joven y aventurero cuando fui a Ámsterdam, dije... Ah, bueno, pasó de todo.
Él sí hizo todo lo que yo no hice.
Cuando llegué, fui de la gran... Ah, llego y veo dónde me quedo.
No.
De acá. O sea, es una ciudad muy chica y tiene una demanda de locativa que...
Absolutamente.
Comí el tupper, esa es la verdad.
Terminás en Ámsterdam Norte, en el norte, que por lo general la gente que no reserva termina del otro lado, que tenés que cruzar con un ferry.
Avenida Italia del Norte.
Tuve un poco de más suerte, pero terminé en una posilga de la zona roja, en un primer piso.
Ah.
Cuyo nombre no quiero acordarme.
No te puedo creer.
Sí, se pasó muy bien igual, ¿eh?
Me imagino.
Esa misma noche conocí el boliche de Crepúsculo del Amanecer. Una banda tocando en vivo, un señor de chaleco, de cuero sin remera, que fue espectacular, mucho rock.
Bueno, el barrio rojo, la zona roja, es algo también muy característico de Ámsterdam y que ha pasado a ser parte de la ruta turística.
Total.
Para los que no saben, bueno, la prostitución está legalizada en Ámsterdam y es un barrio donde hay cápsulas con vidrios y las personas están del otro lado, hombres, mujeres, hay
de todo. Mayoría de mujeres. A mí me resultó un poco angustiante esas cuadras. Muy pintores, muy como estoy
mujeres.
Viviendo algo de lo que siempre me hablaron, pero me daba cosita mirarlas, me generaba un poquito angustiante la cuestión del vidrio y que estuvieran del lado
de atrás. Puestas en una vidriera,
y no lo pensé demasiado, no estaba hablando de, ay, qué horrible. No, me generaba algo feo. Algunas estaban estudiando, con resaltadores, sí. Pero bueno, es...
Ah, miraste igual,
Sí, obvio que miré. No voy a ir.
A mí lo que me impactó mucho fue ver en el medio del barrio rojo, de la zona roja, una iglesia.
La iglesia antigua.
Exactamente.
La iglesia es hermosa.
Conviviendo perfectamente y naturalmente con eso.
Por ahí,
claro,
sí,
exacto.
Sí. Bueno, pues lo que vos decías, Majo, en realidad todas tienen una lucecita arriba. Las luces rojas es que son mujeres, las luces violetas es que son hombres travestidos.
Trans.
Lo que sí recuerdo, no sé cómo es ahora, es que el nivel de presupuesto que manejaban eran como 3 días de comida para mí. O sea, no para un mochilero no había chance, claro, ni de pensarlo.
Pero es completamente legal, entonces.
¿Todo? Absolutamente.
Sí,
absolutamente.
Claro. Si no,
y el tema del cannabis, que es legal, es también circular, todo.
En los cafés, como decía Majo antes.
En coffee shop.
No.
Ah.
En coffee shops que están autorizados y habilitados para eso. No es que cualquiera puede venir y... Pero bueno, también es otra de las cosas por las cuales se la conoce a Ámsterdam. Esos son como dos puntos bastante bastante polémicos de la ciudad, que hoy en día ha empezado desde hace 10 años esta parte a tratar de mostrar otro tipo de encantos como para salir un poco de eso.
Mucha gente iba por eso.
Exacto. Sí.
No, exacto. Pero hay otros grandes... Bueno, la Casa de Ana Frank, que decíamos, es impresionante.
Bueno, es una ciudad que tiene 75 museos, o sea,
claro,
es de las ciudades de Europa.
El Museo Van Gogh es uno de los que hay que ir, sin duda. Y
no sé si ahí no está el del Holocausto... Uno que es todo torcido, que te mareas tremendamente. No sé si no está ahí
no
en Ámsterdam.
No. Si me acuerdo de Ana Frank, es conmovedor. Si no te conmueves ahí, es...
No, es muy fuerte.
Después
impresionante. La casa de Ana Frank es una cosa...
El Museo Van Gogh y la fábrica... Supongo que la de Amstel también, pero la de Heineken es impresionante.
El Heineken Experience.
Es impresionante.
Antes de irme al Barrio Rojo, en el Barrio Rojo también está el Barrio Chino, que es el más antiguo de Europa. La comunidad china más antigua de Europa está ahí en el Barrio Rojo de Ámsterdam y es un barrio bastante, o sea, dentro del Barrio Rojo es una zona bastante bastante importante y que también está bueno para recorrerla.
Otra cosa que recuerdo impactante es era la época que decís vos, ¿no? Entre la zona roja y Led Zeppelin, creo que se llamaba, está el Mercado de las Flores, que es...
Bueno, el mercado de las flores es una cosa...
Una explosión de colores. Exacto. Que pirás.
Aparte, es flotante.
¿Cómo? O sea, ahí
vas. Las flores están en plataformas flotantes. Eso es también único de dentro de Europa.
No te dan la cantidad de estímulos que tenés todo el tiempo de colores, es impactante.
Impresionante. Eso es parte de el cinturón de canales que le llaman, son casi 100 kilómetros de canales que tiene. Bueno, hay gente que le dice la Venecia del Norte a Ámsterdam. Uh-huh. Por todo eso, creo que es muy recomendable tomarse un barquito y pasear por los canales. Está muy bueno verlo desde el agua, porque aparte, bueno, hay más de 2.500 familias que viven en los canales, o sea, viven en las casas flotantes, sí. Con lo cual en el paseo por los canales podés ver un montón de cosas mismo dentro del canal, no solo lo que ves hacia afuera, claro. sino dentro del canal.
En los barquitos tipo yates que tienen sus casitas ahí flotando.
Exacto. No, sí, algunos son como casita directamente, no le ves en ningún lado como
un barco,
un timón.
Claro. Lo que decís vos, te perdés por las callecitas y la estética de las casas, los jardines, todo es como muy disfrutable, digamos.
Tal cual. Y bueno, con respecto a los museos, el de Van Gogh es como el más conocido porque tiene más de 200 pinturas, tiene 400
dibujos. El de Van Gogh
dibujos.
Es hermoso.
Es impresionante.
Hay Rembrandt también, ¿no?
Hay uno de Rembrandt también. Y para todo eso es muy recomendable hoy en día comprar con anterioridad. Por ejemplo, la casa de Ana Frank que hablábamos hace un rato, si no sacás con 6 meses de anticipación, no conseguís entrar. No conseguís entrar porque aparte lo tienen muy limitado.
Claro.
Y uno dice, bueno, sí, voy a ir acá, voy a ir allá. Ingresen a los sitios oficiales y compren las entradas previamente, porque si no, te quedas sin entrar. Y después el Heineken Experience, que era lo que decía Gonzalo, que está buenísimo.
Tremendo.
Está la Plaza de Heineken, que es un lugar que la verdad es muy recomendable, porque tiene un montón de restaurantes y música en vivo, y es como para pasear y almorzar o cenar. Pero después la fábrica de Heineken, tuvo su momento de explosión cuando salió la película aquella del rapto del dueño y todo eso. Te muestra un montón de cosas, no solo cómo se hace la cerveza, sino de experiencias con la cerveza dentro de la ciudad, que están buenísimas. Tiene toda una parte interactiva que está muy buena, y después, por supuesto, te dan de probar distintos tipos de cerveza. Pero es un lugar que realmente vale la pena ir, porque, uh-huh. digo, es un museo, pero súper interactivo y con participación, y realmente está buenísimo. Después está el Vondelpark, que es el parque más grande. Si bien Amsterdam tiene mucho verde, el Vondelpark es como, vendría a ser el Central Park de la ciudad, que uh-huh. está bueno para descansar, para hacer un picnic, para estar un rato. O sea, es como la cuota más verde que tiene la ciudad, uh-huh. o sea que es bastante recomendable. Yo siempre voy a Amsterdam en 4 días, estás más que bien, pero si tenés algún día más, también Países Bajos es chico, o sea que podés ir a recorrer algo afuera. Los jardines de tulipanes de Keukenhof es un lugar que realmente está bueno, 45 minutos de Amsterdam.
Igual si vas 2 días, yo fui 2 días, de un día una noche, o sea, 2 días y una noche, es una ciudad chica, y para verlo, si lo unís con Brujas o Gante, algo de eso.
Exacto.
Yo metí 4, como decías vos, y me fui pipón.
Exacto, porque también depende de...
Vos pues te pasaste 2 en un coffee shop de esos 4 días.
Bueno, yo no lo había dicho públicamente, pero...
A ver, creo que el mínimo es 2, y con 4 estás bien. También depende, si te gusta mucho, qué sé yo, el arte, y te vas a quedar 3 horas en el Museo de Van Gogh o en el de Rembrandt, o mismo tiene un museo nacional espectacular en Amsterdam, si te gusta todo eso, vas a precisar más tiempo. Si te gusta pasear, perderte, qué sé yo, estar por ahí, también. Ahora, si vas a las cosas puntuales, en 2 días, sí, lo podés hacer. Sí. Es una ciudad que te permite manejarte...
¿Y es caro alojarse?
Es muy caro, sí.
Es caro alojarse
en, como siempre, ¿no? En la crema. O sea,
y era muy caro comer en el momento que fui yo, no sé ahora.
No, ahora es como que tenés mayor variedad y hay más opciones. Pero sí es un viaje que requiere mucha planificación. O sea, requiere decir, bueno, con 6 meses de anticipación me alquilo un hotel y voy a conseguir precios mucho mejores,
claro.
De cosas mucho mejores.
En enero del 89 alguien de mi familia se bajaba de un taxi en Ámsterdam, en medio de una ventisca con aguanieve, se oyó una voz que en perfecto español él decía: tengo blanca de la buena. Dice María. Otro dice que claro, le ofrecieron en su viaje todas las posibilidades de inexistentes, hero, coca, todo.
Igual hay como una fama de eso, lo único legal es el porro y en el coffee shop.
Exacto.
Todo lo demás como en cualquier ciudad del mundo.
sea, es un peligro también.
Claro.
No, lo que pasa es que como todo, una cosa lleva a la otra. O sea, al estar legalizado es como que tiene esa cultura, entonces la gente va ahí, como decía Majo, mucha gente va, iba a eso.
Claro, pero lo que te quiero decir es que si hace ese otro paso corre los mismos riesgos que Nueva York, París o Medellín.
Sin duda.
Vuelvo a Ámsterdam por tercera vez, esta vez días antes de fin de año. Se disfruta mucho igualmente con baja temperatura. Habrá 4 grados o menos seguramente. Como un abrigo ya estás. Otro dice que hay que ligar que no llueva. Si no, te limita a recorrer a pie.
También, sí. Al igual que en Bélgica, pues, pasan varios días nublados. Y mucho waffle también. Sí. Mucho waffle, waffle con cosas por arriba, incluso con unas cosas que a Pablo le encantarían, todas dulces, chocolates, cremas.
El tema de la lluvia también para ahí sí es complicado.
Sí, claro, yo le dije, no llovió ni un día, pero fui en la zona, en la época decís, vos, todo florecido, hermoso.
Mi señora fue a Amsterdam y visitó la casa de Ana Frank con la pésima idea de un rato antes haber ido a un coffee shop. Terminaron las del grupo tentadas y tratando de simular la risa mientras recorren la casa, una vergüenza.
Es una mezcla.
Claro, hay que saber de cantar. Claro. Un día vas a Ana Frank, otro.
Es al revés, tenés que
ir. Yo creo que es al revés, primero ir a Ana Frank
y después... Sí. Claro. Y de ir por el brownie para olvidarte de todo eso.
El brownie vas al Museo Van Gogh, después de que los colores te van a estimular.
Sí, y los girasoles, ¿sabes qué?
Pero no a la
casa. La realidad es que cuando vas a la casa de Ana Frank y empezás a ver y a leer y vas a la casa de atrás y todo eso, realmente...
No, es tremendo.
Es durísimo.
Los que les gusta el arte mismo, no se pierdan el Van Gogh. El Museo de Van Gogh es increíble. Son 3 pisos de todas clases de cosas.
Fin de abril del 23 a ver a Metallica y llegué justo el Día del Rey. Era un quilombo de la ciudad, pero igual se pasó bien. Hay pila de gente de la audiencia, abundante gente.
Bueno, también está el Palacio Real.
Meaderos públicos para hombres, con foto. Es impactante, sí, dicen. Sí. Que hay una baranda que te voltea.
Me quedó el after en la arena como pendiente. No fui al fútbol. No había fútbol cuando fui.
Sí, no es como muy... Ahí.
Ah, pero el Ajax, da para ir a verlo. Si este juega, vas.
Sí. El estadio en sí, digo.
Ah, vos fuiste.
Un estadio moderno y está bien para conocerlo, pero no tiene cero historia, ¿no?
No, obvio.
El Palacio Real, que ahí comentaban, el Palacio Real también se puede visitar, es muy barato y está bueno.
Yeah.
Muy bien. Carlos
con Máxima.
Grande, Nico.
Nico.
¿Quién fue que? Sí. Nico Gisellán se cruzó con Máxima y con la hija en París.
Ah,
en los Juegos Olímpicos. Contó,
claro,
un partido de tenis.
Pueden ver la serie Máxima y después ir a los Países Bajos. Gracias Nico Barreto.
Gracias a ustedes. Como siempre, Quality
Travel. Ahí van redes, internet, tu teléfono. Gracias, querido.
Gracias a ustedes.
Nos vamos.
Ven a la mesa.
¿Quién te dice? Leña para el carbón.